Bueno, muy bienvenidos a todos nuestros escuchas. Como siempre, estamos de nuevo acá en un nuevo episodio de ¿Qué podemos hablar? Muy contentos, la verdad, de este espacio nuevamente compartirlo. Y estamos con Gastón acá.
Sí, me encanta volver a otro episodio de nuevo. Buen día, buenas noches, buenas mañanas, depende de donde estén, no importa. Nosotros estamos en el atardecer acá, así que buen atardecer para nosotros.
Depende el momento, el lugar geográfico y el momento del día, ¿no?
Claro, exactamente. Tenemos audiencia en todo el mundo, así que...
Exacto, y va creciendo cada vez más. Estamos también con Jimmy.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? También muy contento de retomar con un nuevo episodio.
La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, y hoy es un episodio particular porque es una experiencia piloto. O sea, ya hemos probado de todo, ¿no? Arrancamos inicialmente con temas pensados. Después hicimos un par de episodios con ChatGPT, ¿no? De sí, temas sugeridos. Sí. Y hoy estamos haciendo ¿qué tipo de episodio?
Y hoy es un libro que nos sugirió Gastón. Y lo leímos y bueno, hicimos un pequeño resumen, sacamos conclusiones y venimos a compartirles Exacto. la experiencia.
¿Cómo? El libro se llama How to be Miserable, que se traduce a ¿Cómo ser miserable? 40 métodos que ya estás usando. Ese es el subtítulo del libro.
Interesante.
De hecho es un libro, con los 40 métodos tenemos para hablar mucho, pero vamos a retomar que, primero vamos a aclarar qué es la idea de este libro. ¿Quién quiere ser miserable? ¿Quién se compraría un libro para ser la persona más miserable del mundo? Es un libro de autoayuda, creo que entra en categoría de autoayuda, ¿no?
Sí, sí. Autodestrucción. Pero autodestrucción, poco quizás. Desde una perspectiva distinta, en vez de darte el consejo de lo que tendrías que hacer para estar bien, es como, bueno, para estar mal, y de última uno haría lo opuesto a eso.
Es irónico, pero hay mucha sabiduría en este libro, ¿no?
Sí. Y bueno, es interesante, el autor es Randy Patterson, para los que estén interesados, y la historia comienza un poco porque él es psicólogo y contaba que tenía una experiencia con ciertos pacientes que se daba cuenta de que ellos ya sabían lo que tenían que hacer para estar mejor, pero por ciertas razones sus instintos eran siempre hacer lo que los llevaba a estar mal. Entonces hace una especie de ejercicio donde les dice escribir todo lo que hacían cuando estaban deprimidos. Y después les dice, bueno, si te dijera, te doy 10 millones de dólares, si estás peor de lo que estás ahora, ¿qué harías? Y los ítems en las listas eran lo mismo, básicamente. Entonces, bueno. Y bueno, tenemos distintas categorías de consejos. Así que
esa lista es justamente el resultado del libro, ¿no? O sea,
claro,
bueno. 40 principios, ¿no?
Sí, o sea, de ahí tomó la idea y después, bueno, lo desarrolló en el libro.
Basado en las cosas que han dicho los pacientes y basado también porque él es psicólogo.
Sí.
O sea, él no es el paciente, él es el psicólogo psiquiatra que interactúa con estos pacientes.
Exacto.
Y les ayuda a recontextualizar básicamente las cosas que están haciendo y que saben que están haciendo mal. Pero cuando uno dice, bueno, a ver, si quisiese ser la peor persona o que quisiese pasarla lo más mal posible, ¿qué tendrías que hacer?
Sí. Me da un poco de susto porque yo estoy viendo las lecciones y me siento muy identificado.
Y bueno, puede ser que nos identifiquemos un poco. Igual aclara, y esto es un disclaimer para todos, que obviamente es un libro de alta ayuda, está mezclado con humor. No es un reemplazo para la persona que tenga un problema grave, depresivo, quizás para las personas que tienen están ahí en el medio entre no estar conformes con su vida, etcétera, pero...
No, reemplaza terapia ni nada. Me gusta el disclaimer de Gastón. Esto es como lo que hacen podcast de acciones, ¿viste?
Sí, sí. Esto no es financial advice.
Exacto. Que pone ese disclaimer porque acá no queremos ninguna.
¿No? Yo no quiero
que nadie me demande.
Ninguna demanda. No tenemos para pagar esa demanda.
Pero bueno, podemos empezar con mencionar algunas de las sugerencias para ser más miserable.
Exacto.
¿Querés introducirnos, Gonzalo?
Dale. Bueno, veo acá la primera que por mucho tiempo la he hecho, por suerte hoy por hoy estoy un poco mejor con esto, pero es el tema del ejercicio, ¿no? Que dice evitar el ejercicio a toda costa, o sea, cero ejercicio, sedentarismo máximo, ¿no? Sí, esto la verdad que yo puedo decir por experiencia propia que me ha hecho muy miserable el sedentarismo, no sé ustedes.
Sí.
Y acá lo menciona porque es una de las primeras cosas, o una de las cosas que está relativamente más accesible y más impacto tiene en la autopercepción, el well-being. De cada persona, y me gusta que aclara que Tené cuidado porque con solamente 30 minutos de ejercicio al día podés,
claro,
podés disrumpir tu miseria. Así que tené cuidado de no hacer nada de ejercicio.
Exacto, como que deja en evidencia que es muy difícil realmente ser sedentario, sí, muy sedentario, ¿no?
Sí, pero también es cuando enumera alguna de las cosas, dice, no sé, quédate mirando la tele todo el día, no te pares para hacer X cosa, tomate un taxi, un colectivo siempre que puedas, no camines. Y a veces uno termina cayendo en ciertas de esas cosas, entonces.
Totalmente. Yo cuento brevemente mi caso, que cuando me voy a tomar el tren a la estación, que las vías del tren están como en un segundo piso, hay un ascensor o hay una escalera, y muchas veces tomo el ascensor, ¿no?
Claro. Bueno, y el siguiente es también otro factor muy importante que tiene que ver con la comida. Y dice, bueno, básicamente el consejo para ser más miserable es, prende la televisión y dice, anota todos los productos que veas en comerciales y básicamente come solo eso, ¿no? O sea, Coca-Cola, papas fritas, toda la comida chatarra y bueno.
Hay una temática, ¿no? Los primeros principios relacionan a la televisión, o sea, no es nada bueno la televisión.
Bueno, hay uno más adelante.
Y yo creo que están ordenados, el autor me parece que los ordena en orden de impacto. O sea, si tenés que llevarte una sola lección, entonces claro, lo primero que tenés que hacer es evitar todo el ejercicio posible. Si tenés que llevarte dos lecciones, evitá todo el ejercicio posible y comé todo lo que te digan por TV.
Bueno, sí, es interesante eso porque la que le sigue es dormir mal. Dormir poco, y eso es algo que yo escuché varias veces como la trifecta, ¿no? De las cosas más importantes es la actividad, el ejercicio, la nutrición y el dormir. Y yo no sé en la experiencia de ustedes cuál de los tres valora más.
Yo últimamente estoy valorando mucho el dormir porque había escuchado hace poco una explicación así, te lo resumo así nomás, que era cuanto más uno duerme, más está en la parte del cerebro, digamos, la corteza prefrontal activa, lo cual quiere decir que vos sos más dueño de tus decisiones. Cuanto menos dormís, es más tu sistema límbico, digamos, toda la parte autónoma. Entonces, básicamente, vas a hacer todo lo que tu cuerpo quiera hacer sin poder tener la voluntad de intervenir en eso. Entonces, claro, si vos dormís mal, no sé, esto que estábamos diciendo, no vas a hacer ejercicio, vas a comer mal, vas a tomar malas decisiones, te vas a enojar. Entonces creo que es algo que afecta mucho y yo me doy cuenta, por ejemplo, con mi productividad, ¿no? O sea, las veces que duermo bien soy muy productivo, cuando ya duermo 2 horas menos, es el día siguiente estoy todo el día tomando café, todo el día, digamos, como sin ganas de hacer cosas.
Estoy de acuerdo, yo la verdad que vamos a hacer en otro momento un episodio exclusivo de una persona muy fitness así y que él también dice, si hay una cosa en la que te tenés que enfocar por sobre el resto es las horas de sueño. Y bueno, Gastón ha leído un libro de eso.
Sí, y tenemos un episodio que invitamos a escuchar sobre las razones de por qué dormir es tan importante. A mí me gusta cómo el autor acá lo parafrasea, porque la lección se llama no desperdicies tu vida en la cama. Claro. ¿Viste? Porque está esta mentalidad de no, dormir es para los viejos o dormir es para cuando
estés muerto. Voy a dormir cuando esté muerto.
Claro, exactamente. Y me gusta que esté encasillado así porque uno se pone excusas a veces para...
Sí. Para y bueno, y acá algunos de los consejos que da, dice, comprá el colchón más barato que puedas, mantener la habitación muy caliente, asegúrate de que haya todo el tiempo ruidos, digamos, las alertas del email, el teléfono, todo eso sonando, dice, ponete luces, LEDs así que hagan flashy, dormí con la tele prendida, ponete un reloj de esos digitales que te cuentan las horas, así cuando además te despertás y tenés insomnio, te quedás pensando de que el tiempo pasa y estás perdiendo tu vida. Y dice, bueno, y la última hora antes de irte a dormir, mirá las noticias, quédate enganchado con el laburo. Bueno, todas las cosas que es gracioso porque a veces hacemos muchas de esas cosas inconscientemente sin darnos cuenta y bueno.
Totalmente. Vos, Jimmy, habías dicho, ¿no? Que en un momento estabas intentando... antes de irte a dormir, tener como una rutina de apagar las luces, capaz de no estar con
sí, tecnología. Sí, sí, o sea, yo creo que eso es muy importante. Bueno, hemos hablado de Andrew Huberman en algún momento. Uh-huh. Bueno, él tiene un podcast donde explica muchas cosas de neurociencia en general y básicamente los ojos son, digamos, la cantidad de luz que le llega a tus ojos es una de las señales más importantes para tu ritmo circadiano. Entonces, si vos antes de dormir estás mirando pantallas brillantes, el teléfono, todo eso, estás mandándole señales, digamos, conflictuadas, o no me sale la expresión.
Conflictivas, sí.
Sí, señales conflictivas a tu cerebro.
Como que todavía es de día.
Claro, que todavía es de día. Entonces vos te vas a ir a dormir y tu sueño va a ser muy malo. Entonces yo lo que intento hacer es, la última hora antes de ir a dormir, o media hora, depende del día, tratar de reducir la luz lo máximo posible, usar velas quizás así, o luces muy tenues, luz cálida es lo mejor, que no vengan de arriba, que vengan de abajo, no usar teléfono, o a lo sumo usar los anteojos de filtro
de luz azul,
o la pantalla. Y bueno, y eso, y tratar de relajarnos, estirar un poco, escuchar música relajante, como no estar en el estado de alerta y estrés que uno a veces está, ¿no?
Sí, no, la verdad que suena muy bien. Igual me imagino si alguna vez pedís un delivery y llega a tu casa y abrís la puerta y ve que hay velas y hay música rara y se está haciendo un ritual satánico, capaz.
Claro. Jamás me importó lo que piense
el del delivery. Bueno, incluso no es muy buena idea pedir delivery, porque otra cosa que está bueno es no comer justo antes de irte a dormir.
Eso,
¿no?
Muy cierto. Está
igual bueno. Estamos intentando ser miserables, ¿no? Estamos verdad, intentando sí. Arreglarle la vida a nadie.
Perdón. Bueno, así no que... hagan todo,
nada de lo que dijimos. No.
¿Qué más? Entonces,
bueno, el siguiente es como esto que estamos diciendo, ¿no? La primera sección es todo de hábitos y después tiene otras secciones. La siguiente se basa todo en sustancias, ¿no?
Sí, sí, dice viví mejor a través de la química. Yo creo que acá
suena bien.
Suena re bien, sí. O sea, ¿qué significa? Igual tiene ciertos títulos que pone que decís, ¿a qué se referirá con eso? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Yo creo que se deja entrever, sobre todo acá en la cultura de Estados Unidos, en donde es muy común tomar medicación o sustancias como el primer remedio ante el primer signo de problema, decir, me duele la cabeza tomar algo, o tengo sueño, me tomo un coso de café, o estoy ansioso, me fumo un cigarrillo. Básicamente lo que dice acá es que si querés ser miserable tenés que priorizar la ingesta de sustancias lo máximo posible y en cualquier orden, y al primer indicio de que no te estás sintiendo bien, ingerir una sustancia para arreglar eso automáticamente.
Exacto. Como buscar un alivio externo, ¿no?
Claro, un alivio externo inmediato y, sí. Y no que tu cuerpo lo haga automáticamente.
Y que, como decís, que habla del alcohol, bueno, de marihuana, de otras cosas, básicamente lo que serían drogas. Para mí acá yo agregaría azúcar, ¿no? Que particularmente, muchas veces si yo estoy medio bajoneado o algo, me mando una barra de chocolate y es terrible eso. Ayuda un montón, pero...
Ayuda un montón, pero bueno, puede encasillarte en la vida miserable si lo haces en exceso, que es lo que estamos buscando, ¿no?
Bueno, vengo aplicando muchas de estas lecciones, la verdad que el libro no me ha dicho nada nuevo.
No te ha dicho nada nuevo, ¿no?
Bueno, después las siguientes, bueno, ya hablamos un poco del tiempo en pantallas, ¿no? Dice maximizar el tiempo en la pantalla, hace todo lo que quieras. Una frase que me pareció graciosa es, no hay ningún estudio que indique que los juegos, internet o la televisión mejore el ánimo, ¿no? Sí. Como diciendo,
sí,
bueno,
no hay ningún estudio
si querés ser más miserable, pasa tiempo con esto. Y después la siguiente también... que relacionado un poco a esto que estábamos hablando de los anuncios, es bueno, compras todo lo que básicamente veas que está en oferta o que quieras, que tengas una remota intención, compralo.
El consumismo,
sí,
el consumismo puro, sí. Eso es terrible. Por suerte, creo que en eso estamos bastante bien todos nosotros. Bueno, sí.
Yo quiero ser más miserable, así que si quiero seguir las indicaciones de acá es. No pienses nada, inmediatamente si querés algo lo comprás, y no solamente eso, si necesitas pedir un préstamo para comprar eso, pedite un préstamo, viví siempre en crédito, porque nunca nadie tuvo ansiedad por temas financieros, ¿no? En su vida, de cómo llego a pagar la cuota, lo que sea.
Claro.
Así que es inmediatamente comprar.
Además, ¿quién te dice que mañana vas a estar vivo? Capaz que hasta tener la suerte que te morís y no tenés que pagar la cuota.
Claro, puede ser.
O sea, la sacas gratis todavía.
Sí, sí. Que eso da también un poco pasaje a la lección que sigue, que es no podés pagarlo, comprarlo igual. Es básicamente la lección, que es esto del tema de los créditos, de decir pido un préstamo o le pido, o mejor, le pido dinero a mis familiares, a mis cercanos, después no les puedo pagar y también destruyo todas mis relaciones con familiares, si querés maximizar la miseria.
Claro. está interesante eso.
Sí.
La siguiente me parece que Gonzalo
está. Gonzalo está sí. el adecuado para hablar de esta.
¿De esta te parece? Bueno, a ver, el título es da 100% de tu esfuerzo en el trabajo. Va, no me imaginaba que me lo iban a decir a mí.
Me siento atacado.
Pero sí, me siento atacado. Pero no, es verdad, claro, es así, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes esto?
Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que está bueno tener objetivos, pero siento que darle el 100% de tu vida al trabajo es una receta para ser miserable a largo plazo, ¿no? Quizás yo entiendo que hay momentos donde vale la pena, ¿no? También es como, yo creo que todos estos consejos son a veces cosas que no se pueden tomar tan extremo, ¿no? A veces hay sí. situaciones en las que las cosas aplican o no. Pero yo creo que en general es muy común ver gente que quizás como que su trabajo es la única fuente de algo en su vida, ¿no?
Exacto.
Es como que, bueno, vivís para el trabajo. Y bueno, eso un poco te saca de muchas otras cosas que son importantes, ¿no?
Sí, a ver, es como algo que, como vos decís, ¿no? Hay un umbral ahí y hay que ver dónde uno dibuja la línea. Porque muchas veces si uno realmente se apasiona con su trabajo o hasta no lo considera un trabajo... puede caer en esto, ¿no? Pero yo creo que lo que quiso mencionar el autor con el libro es la clásica zanahoria, ¿no? El corporativismo.
Sí, sí, sí.
De que
sí,
la promoción, sí. de que escalar en la escalera corporativa, bueno, todas esas cosas.
Y obviamente no tenemos que estar de acuerdo con todas las lecciones que da. Para mí uno de los recursos que usa el autor, que después, bueno, podemos ver si eso está bien o no, tira de todo, tirotea. Y vos seguramente te vas a sentir identificado con por lo menos alguna de las lecciones.
Claro, claro.
Pero no todas aplican a uno. Y además algunas incluso podría decir que si lees solamente los títulos parecen contradictorias entre sí. Cuando lees la letra chica hay un poco más de sustancia en lo que dice y específicamente a qué se refiere.
Pero... Sí, yo creo que un underlying theme, ¿cómo sería en castellano? Como un tema subyacente, recurrente en todo, es un poco esta idea de cuando tenga X voy a ser feliz, ¿no? Y yo creo que eso es algo que es muy nocivo e incluso lo explican alguna de estas, que es como, bueno, por ejemplo, esta de comprar cosas, ¿no? Del consumismo. Es pensar que uno va a lograr la felicidad con, no sé, comprarse una casa más grande, un auto mejor, o en el caso del trabajo lo mismo, ¿no? Como, bueno, voy a lograr esto y esto me va a hacer más feliz. Entonces es un poco sacrificar todas las cosas como esto, como el sueño, como una buena dieta, todo eso en pos de algo y después resulta que eso no te iba a hacer más feliz.
Sí, en general, ¿no? Que eso se dice mucho y es toda la corriente de lo que es mindfulness, ¿no? De que vivir el presente es como lo que te da más felicidad en general. O sea, la gente que se enfoca mucho en el pasado, y creo que en otro momento se mencionaba sí. eso, o mucho en el futuro, que básicamente se pierden del presente, que sería un poco esto, de ver la promoción, o de que, cuando me pueda comprar tal cosa, cuando haga tal viaje, terminás siendo más infeliz.
Y bueno, y la última de esta sección de estilo de vida, creo que... no, nos faltaba una, que es en cuanto a las noticias, ¿no? Dice, bueno, básicamente tenés sí. que estar muy informado todo el tiempo.
Es extremadamente específica esta.
Sí.
Dice, estate bien informado. Se refiere para decir, intentá buscar en todos los noticieros siempre la peor noticia, el homicidio más grande, dónde explotaron las bombas, dónde se cayó el avión. Y sobre todo noticias donde vos no tengas ningún tipo de control. Hay una guerra en otro lado... Sentite mal por la guerra, pero vos obviamente no podés cambiar nada y tampoco hagas nada, no llegues a donar ni nada, lo que sea. Así que mantenete informado de todas las miserias del mundo, porque todo el aparato mediático está ahí para vos, para que sigas consumiendo toda esta energía negativa. Y
bueno, esa a mí me ha pasado, ¿no? Y lo he visto, que mis niveles de ansiedad aumentan mucho cuando estoy mucho tiempo leyendo noticias, ¿no? Quizás pasa algo así en el mundo y digo, que mirá lo que está pasando. Y me pongo a leer muchas noticias sobre eso y es como que en general mi vida esos días está, o sea, como con mucha ansiedad.
Totalmente, sí. Yo lamentablemente esto a mí no me complica tanto a pesar que me mantengo informado, pero es más como sería un second hand smoker, como viste los fumadores de segunda mano.
Sí, sí.
Porque, exacto, porque mi madre que sí le afecta un montón me llama todo el tiempo y me dice cómo puede vivir en Inglaterra que con lo que en algún momento lo va a atacar Rusia y todo. Entonces,
claro.
Soy miserable de manera indirecta, pero sí, puedo afirmar de que esto es así.
Bueno, y ahora sí, la última de este capítulo, creo que Gastón sos el indicado para hablar.
Es muy buena.
Sí. Esta está difícil de traducir porque dice Set Vapid Goals. Vapid así como vapor.
Un acrónimo.
Sí. Y es un acrónimo que hace... está yuxtapuesto a los Smart Goal. Cuando un goal es Smart, es una sigla conocida poner objetivos Smart. Que básicamente que dice que sean específicos, medibles, en intervalos de tiempo definidos, itemizados en acciones, realistas. En inglés todas esa sigla anda bien. La opuesto, dice, te propone el autor, no, el autor no uses objetivos SMART, usa objetivos VAPID. Y acá está la sigla. La sigla explicada. Tienen que ser vagos, amorfos, pie in the sky, haciendo referencia como un castillo en el cielo o algo completamente no realista, es lo opuesto a realista. Irrelevante, o sea que no tenga nada que ver con lo que en realidad querés, y delayed, que es la última, que es, bueno, ya va a llegar el objetivo, no poner fecha en ningún momento para nada, lo que sea.
¿Podemos poner algún ejemplo concreto de SMART versus...?
A ver, ejemplos de VAPID y de SMART Goals. A mí se me ocurre uno VAPID, por ejemplo, es quiero ser feliz, o no quiero estar solo, o quiero sentirme bien. Eso es como la cúspide de lo ambiguo, de lo nunca sabes si completás el objetivo. No hay ningún accionable en ese goal, en ese objetivo. Quizás es relevante, así que no sería apropiado en ese momento, pero por el resto de las cosas... la verdad que es muy difícil de usar ese objetivo como guía. Ahora, en cambio, por ejemplo, si decís, no quiero estar solo, pero en realidad lo recortás a algo mucho más chico, como por ejemplo, no sé, quiero unirme a una clase para aprender japonés, o quiero aprender a cocinar en una clase, como para decir, para estar con gente, lo que sea. Eso es un goal mucho más chiquito y fácil de completar, y podés poner... Cuando, bueno, para esta fecha tendría que haber ya buscado en dónde en mi área local hay clases de cocina. Y para esta fecha tendría que estar inscripto, y bueno, para esta fecha ya voy a estar en las clases y puedo completar el objetivo. Esa sería como la juxtaposición que se me ocurre ahora.
Exacto. Sí, es como habías dicho hace un rato, ¿no? Que hay muchas dimensiones de estos dos criterios. Me daba gracia el de pie in the sky, como algo totalmente, digamos, fuera... De las capacidades de uno, no sé, por decir algo, no sé. Algo, otro ejemplo rápido podría ser, quiero ser el mejor escritor del mundo.
Claro, sí.
Es ambiguo porque, no sé, quiero ser el mejor poeta del mundo, algo que sea subjetivo, o sea, que sea ambiguo, que sea pie in the sky, muy difícil, inalcanzable, algo así.
Ahora, quiero escribir tres poesías para fin de mes, o quiero tener una publicación en algún lado, esos son objetivos mucho más... realistas, acotados, cumplibles, traceables.
Exacto. Ya lo de la publicación igual está un poco...
Sí, no, depende de tu estado, obviamente. Siempre está el pie in the sky. O sea, si la publicación es no realista para ese momento, no te lo pones como objetivo.
Exacto.
Así que está bueno eso. No sé si estoy 100% de acuerdo con todo lo que dice acá, porque yo siento que hay ciertos objetivos. No sé si lo hemos mencionado de los yearly themes o las temáticas anuales en algún momento en el podcast o no.
No me suena.
Quizás no las mencionamos. Pero siento que hay ciertas cosas que aunque sean así no tan direccionadas, dan cierta
flexibilidad.
Cierta flexibilidad para adaptarte, claro. Entonces vos podés decir, en esto de los yearly themes es como justo opuesto a lo que está sugiriendo el autor acá. Vos podés decir, hoy es el año de... la salud, porque querés mejorar tu salud. Y entonces después en el día a día tomás pequeñas micro decisiones en donde mejore tu salud. Y qué sé yo, si te pasa un accidente en la mitad del año, lo que sea, no es específico y por ahí no podés, no sé, usar una muñeca, lo que sea. No hay un objetivo de decir, quiero levantar tantos kilogramos en pesas para fin de año, sino que simplemente te enfocás en la salud. Y bueno, quizás tenés una lesión o lo que sea, pero puedes mejorar, puedes enfocarte en tu dieta o enfocarte en otra cosa.
Sí, bueno. Estoy de acuerdo con eso. A mí personalmente algo que también me parece que puede ser positivo, o sea, que no necesariamente es algo que te lleva a la miseria, que lo dice el libro, o sea, como un pequeño desacuerdo también es ponerse, no una meta pie in the sky, no algo que sea muy realista, pero a veces está bueno esforzarse, está bueno desafiarse uno mismo, ¿no? Porque si uno se pone como meta cosas que uno ya se envisiona que las puede lograr, yo creo que es como que las personas que realmente hacen cosas muy grosas es la persona que se proponen cosas que a otras personas le parecen imposibles. Entonces, para mí, a veces ese de pie in the sky, que según el autor es algo que te lleva a la miseria, te puede dar cosas positivas. Así que bueno.
Para mí es también eso, ¿no? Como tener una meta que, como soñar en grande, digamos, exacto, pero que algo que igual sea dentro de todo posible. Y igual, como todo, también como decía Gastón, depende de a cuánto te lo estés planteando, ¿no? Porque si vos me decís mañana voy a ser el mejor escritor del mundo, no, pero quizás sí es como un objetivo de toda mi vida. Y bueno, ¿quién te dice? O sea, quizás hoy escribo como muy mal, pero metiéndole mucho esfuerzo puedo llegar a ser muy reconocido. O sea, nunca se sabe eso.
Es verdad.
Yo creo que va más por el tema de algo que no sea físicamente posible, por ejemplo, ¿no? Como decir, bueno, no sé, quiero hacer.
De acuerdo. Y no, a ver, es de todas las que hemos dicho, es como la más complicada, ¿no? De evaluar, porque hay como muchas dimensiones que se entrelazan y que por eso me parece que es como... Es como más compleja que las otras, pero bueno. Y esta es la última, ¿no? De esta primera etapa. No sé si lo mencionamos al principio, pero son lecciones individuales, pero que se pueden agrupar en determinados conceptos, ¿no? Esta era la parte de estilo de vida, cómo tener un estilo de vida miserable. Y ahora arrancamos una nueva sección.
Y la nueva sección tiene que ver con el pensamiento, cómo pensar como una persona infeliz, se llama.
Okay.
Y arranca un poco con esto que decías, Gonzalo, de enfocarse en el pasado, en el presente. Y la analogía que hace es como, dice, nosotros tenemos como esta visión de que nuestra vida es una película, ¿no? Que va de principio a fin, pero dice, en realidad es como que tenés tres pantallas a la vez y vos decidís en cuál enfocarte, ¿no? Esto que decía vos, el pasado, el presente, el futuro. Y dice, para mayor miseria, enfócate siempre en el pasado o en el futuro, ¿no? Claro. Y bueno, y la primera es justamente reensayar el pasado con arrepentimiento, ¿no? Es tipo todas las cosas que decís, acá hubiera hecho esto diferente, hubiera dicho algo. Cosas que ya no podés cambiar porque ya pasaron. Bueno, el remordimiento, ¿no? De todas esas cosas.
¿Cuántas veces me ha pasado esto? ¿Ustedes tienen muchos regrets, muchos arrepentimientos?
No, yo creo que no. Yo creo que en esta estoy bastante bien. No me preocupa mucho el pasado. También el autor menciona que incluso si tu pasado es perfecto, podés encontrar, podés siempre encuadrar o encasillar tu pasado de cierta forma en donde da sentido a la ambigüedad. Por ejemplo, dije tal cosa y seguro que lo interpretaron mal, ¿viste? O tomé tal acción y seguro que fue una vergüenza ajena y no me di cuenta en su momento. O sea, siempre podés encontrar una forma de usar el pasado para sentirte mal.
Sí, y no, y muchas veces para sentirte mal con el presente, ¿no? Porque muchas veces no es que estás diciendo que vos tomaste una decisión mala, sino que ves el pasado como nostalgia, como está la frase que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no?
Sí, sí.
Y es algo que pasa un montón.
Sí, y bueno, y después relacionado un poco con esto de formas de pensar, es la siguiente, que es como culpar hacia adentro y dar crédito hacia afuera, ¿no? Que básicamente es como... bueno, siempre echate la culpa a vos de todo lo que sale mal, y las cosas que salen bien son gracias a otros, ¿no?
Qué lindo, sí, eso te aseguro que te hace miserable, fuerte.
Sí, esta. En esta sí me siento más identificado que la otra de pasado. Cualquier cosa que sucede, cualquier cosa que sale mal es culpa mía. Cualquier cosa que salió bien en realidad es por circunstancias externas a cosas que yo llamo. O sea, yo no tengo nada de agency, por nada de... obviamente que no es tan así estricto como lo dice el libro, ¿eh? No es que todas las cosas que hago son completamente irrelevantes y todas las cosas que hago mal son las únicas que hago yo.
Bueno, pero se pone más específico, dice, para hacerlo mejor, dice, bueno, vos podés tener causas internas o externas, ¿no? Y es como siempre, echate la culpa de todo a vos, como por más que... por ejemplo, pone un ejemplo con los impuestos, ¿no? De que acá hay que hacer siempre el tax return todos los años, en Estados Unidos también, ¿no?
La declaración jurada.
La declaración jurada sería, claro. Y bueno, y básicamente dice, culpate a vos por un error y no al gobierno por hacer el proceso difícil, ¿no? Después dice, puede ser también global o específico. dice, podés decir que tiene que ver con algo como una situación general, o que puede ser un evento en particular, pero dice, generalizalo siempre, ¿no? O sea, si no estás diciendo, bueno, yo me equivoqué en este formulario. Es, yo soy un idiota y no sé firma, no sé hacer ningún formulario
porque
nunca.
Soy un imbécil,
porque
claro.
Es como siempre exagerarlo. Y después lo mismo, es estable o inestable, dice, llévalo siempre a cosas que son siempre así, ¿no? No es que
soy un idiota y voy a seguir siendo un idiota. Y no hay forma de que no sea un idiota jamás. O sea, me tengo que acostumbrar a ser un idiota.
Sí.
Sí, no, la verdad que este está duro. Yo estaba pensando una generalización de esto. Pero obviamente como enfocada del lado positivo, ¿no? De muchas veces cómo nos tratamos a nosotros mismos es nada que ver a cómo tratás al resto, ¿no? Esto que dice de culpate a vos mismo y da crédito hacia afuera. Y a veces como un hack, como un tip que yo escuché que me parece que está bueno es tipo, tratate a vos mismo o hablate a vos mismo como le hablarías a un amigo. O sea, si no sé, si haces una cagada, si metes la pata, es tipo, generalmente sos el mayor crítico de vos mismo. Pero imagínate que en vez de haber sido vos que estás aconsejando a un amigo, ¿y qué le dirías? ¿Si le hablarías igual? ¿Si le hablarías distinto? Está. Perdón que yo intento ponerle la cosa positiva.
La cosa positiva, no.
Nuestro objetivo es ser miserables, no es ser felices.
Pido, así que no hagan eso.
No hagan eso, mayo.
La lección que sigue es una referencia, se llama practicar las tres cosas malas, o el ejercicio de las tres cosas malas. Esto hace referencia a una técnica muy conocida para mejorar el humor, que es la bitácora, o al final del día poner tres cosas en las que estás agradecido. Esto simplemente da vuelta ese ejercicio y dice, al final del día poné tres cosas de las que te arrepientas, o tres cosas que salieron mal, o tres cosas que te hagan miserable. Dudo que alguien en realidad activamente haga esto en su vida, consciente o inconscientemente, porque...
No creo que quizás tan específico con tres cosas, pero yo creo que sí, a veces uno antes de irse a dormir, por ejemplo, o en ciertos momentos se acuerda, quizás no tan específico y como un ritual, pero uno a veces te vas acordando de cosas que pasaron en tu día y es como de vuelta. Yo creo que mucho de esto es donde pones el foco, ¿no? Porque es como todos nos acordamos de algo que hicimos mal. Pero una cosa es decir, bueno, hice esto, qué mal. Y otra cosa es quedarte como en el loop ese de, oh, hice esto, ahora va a salir todo mal, ahora me pasó esto porque soy un idiota, ¿entendés? Como de entrar en ese ciclo. Pero bueno, el que sigue también tiene que ver un poco con esto, que es, dice, construir infiernos futuros, ¿no? Como todo el escenario futuro, imagínatelo lo más pesimista que puedas.
Es como el complementario del pasado, ¿no?
Claro. Sí.
Es de nuevo enfocarse en algo de lo que uno no tiene control, enfocarse en las cosas negativas, ¿no? O sea, justamente lo que dice es que el futuro seguro va a tener algo negativo, va a tener muchas cosas positivas y muchas cosas negativas, pero que en general, si vos querés maximizar tu miseria, enfócate en todo lo que pueda salir mal, en no sé, acá dice, por ejemplo, de estar en bancarrota o tener un diagnóstico terminal de salud. Bueno, cosa muy grosa, ¿no?
Sí, claro. Tipo, te vas a hacer un análisis, bueno, pensá que te van a decir que tenés cáncer. Claro. Vas a hablar con tu jefe, pensá que te llamó para despedirte, ¿no? Como siempre, asumí lo peor.
Exacto. Me gusta además que aclara que no importa qué tan feliz sea tu vida ahora, siempre podés pensar que podés perderlo todo en el futuro, así que
claro. Claro. Yo de hecho diría que me siento identificado con eso, que cuanto mejor es tu vida ahora, es como más es el miedo, ¿no? Porque,
que se viene la hecatombe inminente.
Exacto, o sea que solo la dirección puede ser hacia abajo. Está interesante eso.
Bueno, y el siguiente es valorar la esperanza por sobre la acción.
Sí, este me duele mucho leerlo, pero
¿te sentís identificado?
Quizás, no sé, lo voy a dejar a criterio del escucha. En resumidas cuentas, dice el autor, siempre que tenés así, no sé, incertidumbres o un objetivo o lo que sea, es solamente enfocante en tener la esperanza de que las cosas pasen y no hagas nada. Y así eventualmente se va a hacer una bola de nieve, y al final de la bola de nieve, cuando efectivamente no pase nada, porque no estás haciendo nada, vas a ser una persona extremadamente miserable. Ese es el resumen. Creo que es bastante conciso la lección.
Sí. Bueno, y la siguiente es convertirte en un optimista tóxico.
¿Qué sería eso?
Dice, o sea, yo creo que es como llevado al extremo. El optimismo es un poco lo que decía Gastón, ¿no? Esto de tener demasiada esperanza. Entonces es como siempre asumí que todo va a salir bien. Es un poco contradice a los otros, ¿no? A veces yo siento que no podés hacer todas a la vez.
Claro.
Porque algunas se contradicen. Pero acá es como, no sé, siempre tenés expectativas muy elevadas. Y solo enfócate en todas las cosas e ignora todas las cosas que pueden llevarte a, no sé, planear, por ejemplo, un plan B. Entonces es como, de repente esto de, no sé, no se me ocurre ahora un buen ejemplo, pero es como...
Y ponele, a mí se me viene el síndrome de emprendedor.
Ah, eso bueno.
O sea, para ser emprendedor tenés que tener cierto grado de optimismo de decir, oh, bueno, mi idea, lo que sea, va a funcionar. Y eso está bien, pero lo que se refiere el autor acá es, olvídate de todo lo malo que pueda pasar, no hagas plan B, no hagas las cosas pensando si son reales, si son alcanzables, simplemente enfócate en si todo me va a salir bien porque soy yo y porque me va a salir bien. La miseria viene después,
claro,
cuando acá, no salen.
Ahí bueno, da un ejemplo, ¿no? Que es, imagínate que estás trabajando para un ascenso. Dice, asumí que el ascenso va a pasar, gastá toda la plata hoy porque total que va a salir mal, ¿no? Y después dice, quizás puede terminar pasando de que ese ascenso no te lo dan y vos ya estás endeudado todo y dice, no importa, seguí así y después, como siempre asumí, digamos, todas las cosas que van a salir bien, ¿no? Es como, esa la idea.
La miseria viene después, no es en el momento claro. De ser el optimista, es cuando las cosas efectivamente no salen. Porque el optimismo no reemplaza el cálculo o la planificación, obviamente.
Uh-huh. Yo creo que eso de las expectativas elevadas que decía Jimmy es muy cierto. Había un filósofo contemporáneo que dijo, todo eso es administrar expectativas. Y ese filósofo es Jimmy que lo tenemos acá. Gran lección de vida que me ha dado Jimmy, pero es muy cierto, es muy cierto. Bueno, y la próxima, de nuevo les recordamos, ¿no? Todo esto son cosas... De mentalidad, ¿no? De enfoques de la vida, de cómo pensar para ser realmente infeliz y miserable. Y la próxima es bien sencilla, además que es algo que creo que se solapa con anteriores, que es filtrar por lo negativo. Y es esencialmente, lo cual menciona el autor y es verdad, de que desde un punto de vista evolutivo, digamos, para evitar peligro, para escapar de depredadores, el cerebro humano ha evolucionado para darle más peso a los peligros, a las cosas negativas que a las cosas positivas. Y que entonces eso, digamos, se traduce hoy por hoy a que nos enfocamos mucho en las cosas negativas y en lo que pueda salir mal y demás. Y es algo hasta como que natural que se nos da.
Sí. Yo creo que la siguiente también es una buena para vos, Gonzalo. Porque dice, cultiva tu presencia en otro lado. Yo la traduciría como FOMO a esta, ¿no? Es como siempre pensá... FOMO es Fear of Missing Out, que es como el miedo de perderte algo, ¿no? Y es como siempre pensá en lo que te estás perdiendo, no en lo que tenés. Entonces quizás vos estás acá con tus amigos, pero pensás, no, si estuviera en el cine estaría haciendo otra cosa. Estás en el cine y en vez de disfrutar la película estás pensando, no, pero si me hubiera juntado con mis amigos, no sé. Y siempre como pensar qué hubiera pasado en la opción que no elegiste.
Sí, totalmente. Me hace muy miserable esta.
A mí me gusta esta lección, es muy simple, muy concisa. Sí. Va desde lo más mundano, por ejemplo, pediste un plato de comida y te quedás pensando, tendría que haber pedido el otro. Y no el que pediste. Y te olvidaste de tu plato, quizás el otro era peor, no importa. Vos pensás que la alternativa que no elegiste siempre es mejor que la que estás ahora. O haga cosas mucho más complejas. ¿Qué pasa si me hubiese quedado con esta persona? ¿Qué pasa si hubiese aceptado esa oferta de trabajo? ¿O qué pasa si no la hubiese aceptado?
No, y la acumulación de la consecuencia a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, yo siempre digo, cada decisión que tomás es una decisión en una dirección y mil decisiones en la dirección opuesta de otras cosas. O sea, estás tomando una decisión que no es mil otras cosas que podrías haber elegido. Y sí, no, esto me pone muy ansioso, la verdad. Me estoy sintiendo un poco miserable. Pero no, es interesante, es interesante. Y bueno, la próxima también te diría que yo tengo ahí rasgos de esto, que es de insistir con la perfección, con el perfeccionismo. Esto es durísimo también.
Sí.
No sé ustedes si se sienten identificados.
Sí, sí, yo creo que esta a mí también me afecta mucho porque, por ejemplo, hay una cosa que quizás no, creo que el autor no lo menciona acá. O lo menciona de una forma indirecta, pero es algo que a mí me pasa bastante, que es cuando uno es muy perfeccionista, en realidad no hace nada, ¿no? Es como, y hay una cita que es, que creo que acá está en el libro, que es: la perfección es el enemigo del progreso, ¿no? Es como, hacer algo perfecto es imposible. Y menos cuando es algo que uno no lo sabe, ¿no? Porque si vos me decís, bueno, yo ya soy un experto en esto, bueno, quizás no va a ser perfecto, pero va a ser bueno. Pero si yo estoy arrancando en cualquier cosa, no puedo pretender que sea bueno, ¿no? Porque es como un proceso de aprendizaje. Entonces eso es algo que te paraliza. Y es como, la única forma de ser perfecto es no hacer nada. Porque sí, ahí por lo menos no hiciste algo malo, ¿me entendés?
Hay ausencia de evidencia.
Claro, ausencia de evidencia de que algo es malo. Y yo creo que eso es muy limitante. Y bueno, a mí me pasa mucho, ¿no? Con cosas que quizás... yo creo que lo que me pasa es traslado cosas en las que sí soy bueno y tengo esas expectativas altas a cosas en las que no soy bueno. Y en vez de enfocarme en, bueno, no sé, estoy empezando, estoy aprendiendo, es como, no, ya quiero tener el mismo nivel que tengo en otras cosas que quizás estuve 20 años haciendo eso, ¿no? Entonces...
Y ahí es cuando te desmotiva, sí, y te sentís miserable.
Sí, sí.
¿Y vos, Gastón?
¿Estás? Sí, es como, no, yo quizás en algún momento sí tenía problemas con la perfección, ahora me parece... Por suerte, quiero creer que no. Pero es verdad lo que dice Julián de la paralización. Es ¿para qué voy a, no sé, para qué voy a aprender a tocar el piano si no voy a hacer Chopin? ¿Para qué voy a aprender a cocinar si no me va a salir tan bien a la primera? ¿O para qué voy a hacer tal cosa? Como que si siempre apuntás a la perfección o si siempre apuntás al mismo estándar ultra elevado de cosas que quizás ya estás haciendo bien, te limita un montonazo de cosas a hacer. Sí.
Yo a mí me siento identificado con esto en cosas así también de rutina, por ejemplo con alimentaciones, bueno, como no sé, como comí pan, o sea, como sé que el pan no es sano y como comí pan porque tenía ganas, ya me puedo mandar, no sé, galletas, o sea, puedo tirar la dieta por la ventana, ¿me entendés?
Porque
o sea,
ya no es la dieta perfecta.
Claro, porque ya comí pan, ya hoy el día está arruinado, pero mañana arranco y mañana voy a comer vegetales y todo. Y lo mismo con el ejercicio, es, pa, la verdad que... Yo me metí las expectativas de que tengo que correr 10 kilómetros todos los días, pero si ya veo que un día corro un kilómetro, entonces para eso ni salgo, ¿me entendés?
Claro, sí, sí. Entonces, cuando es mucho mejor a la larga correr un kilómetro todos los días que decidir no correr, porque exacto, no vas a llegar a los 10. O sea,
sí.
Está muy buena esta, está muy buena. Insistir en perfección, una manera muy buena de ser miserable. Todo lo que haces tiene que ser perfecto y si no, ni lo intentes. Total, ¿para qué?
Y la próxima yo no la entendí.
Es un poco controversial la próxima, ¿no? Dice, bueno, trabaja sin fin en tu autoestima. Y esta es un poco controversial porque creo que el punto del autor también es medio raro, pero lo que yo entiendo de esto, él dice, el autoestima no existe, lo que existe es la falta de autoestima, ¿no? Dice como... o sea, no es que la gente dice, uy, qué groso que soy o cuánto me aprecio, sino que hay gente que es muy miserable que dice, cuánto me odio o cuánto, esto que estábamos diciendo antes, ¿no? Ah, claro, soy un idiota, como que está todo el tiempo. Entonces dice, si vos te vas a enfocar en tener una mejor autoestima, dice, en realidad no vas a llegar nunca, porque es como que la gente que tiene buena autoestima no está pensando, ni siquiera
qué
piensa...
Qué feliz que soy, qué feliz que
claro,
soy.
Claro, no, eso.
La gente es feliz y listo. La gente que es feliz, por lo menos.
Interesante, claro. Está bueno. Oh, me gustó.
Es raro, pero creo que...
¿Cuál es? ¿Una metáfora? No sé si es una metáfora. Sí, o sea... Hay una metáfora que me parece que pone el autor en este capítulo, que es... La felicidad es como un pájaro. Vos podés intentar perseguir el pájaro y solamente hacer cosas en donde intentás acercarte al pájaro y el pájaro sigue volando y no lo vas a agarrar nunca. O podés mejorarte vos y construir una casita para el pájaro, pero olvidarte del pájaro y un día de repente un pájaro vuela y se pone en tu casa. Esa creo que es la analogía que usa el autor para esto, en el sentido de que sí, obviamente trabajar para mejorar, para sentirte bien, lo que sea, pero no debería ser un objetivo en sí mismo.
Claro, debería ser un resultado.
Claro, es un resultado como un efecto secundario, claro, de las cosas que estás haciendo. No que te tenés que medir cada día, hoy soy feliz. Si no soy feliz, bueno, tengo que ir y leer otro libro de autoayuda y tal cosa y perseguir la felicidad. Perseguir la autoestima de forma infinita, como dice acá. Sí.
Pone un ejemplo de los gatos o los chicos, ¿no? Los niños, y dice, ellos no están pensando en su autoestima y en cómo mejorar su imagen de sí mismos. Simplemente son.
Claro.
Y ya con eso es como que son más felices.
Es verdad. Y bueno, con esto terminamos esta sección de cómo mentalmente ser infeliz, ¿no?
Sí, y creo que...
Me parece un buen momento para hacer un...
Sí. Un break.
Un break acá y por ahí quizás nos volvamos a ver en el próximo episodio si decidimos.
Por la próxima semana, la misma hora, el mismo canal, ¿no?
Sí, por el mismo link. No tenemos un canal todavía, pero...
Pero sí. Así que bueno, los dejamos como siempre con la cortina musical.
Y hasta la próxima.